Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a presentar a...
Llevo 10 años levantándome con dolor todas las mañanas. Tomo 10 pastillas para paliar el hormigueo que siento, que se me duermen las piernas, pero incrementado. Y esto es consecuencia de la mielitis transversa que padezco.
Nuestra amiga se llama Teresa. ¿Te imaginas levantarte todos los días con dolor? Siempre. Dolor es una palabra que asusta, pero cuando viene acompañada de crónico, aterroriza. Según datos de 2015, 10 millones de españoles, ojo, esto es un 25%, viven o viviríamos con dolor. Personas como tú y como yo, que están en muchos casos desesperadas, con una situación también en muchos casos en silencio. ¿Cómo nos afecta el dolor? ¿Cómo lo vive el entorno? La familia, los compañeros, los amigos. ¿Y los médicos? ¿Se sabe tratar el dolor? Es un tema apasionante que nos afecta a muchos o nos va a afectar a muchísimos más y que vamos a tratar con un especialista en neurología y neurofisiología. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, con los mejores expertos como Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿El dolor es una cosa? ¿Se puede definir? ¿O hay tantos dolores casi como seres humanos?
Bueno, no es fácil, la definición del dolor. De hecho, históricamente, definir el dolor ha sido un reto para la medicina. Porque evidentemente, definir el dolor tiene que hacer hincapié en al menos dos cuestiones. Una emocional, una sensación subjetiva, la percepción que tenemos nosotros, y otra sensorial, física, real. El objeto real de nuestro dolor. ¿Qué es lo que produce esa reacción del organismo? A lo largo de la historia de la medicina, cuanto más hemos ido sabiendo manipular, estudiar, conocer, fotografiar los aspectos físicos de nuestra respuesta sensorial, con las nuevas técnicas de imagen, con el conocimiento de la química y de la neuroquímica que está en el entorno de nuestro cuerpo, se ha podido definir mejor, un poquito mejor objetivamente, la calidad del dolor. Pero sigue habiendo, y de eso me imagino que hablaremos mucho en este espacio, sigue habiendo un componente emocional de respuesta individual que sigue siendo un poco intangible, y por eso el dolor es un reto tan maravilloso y a veces tan difícil para la medicina.
Bueno, vamos a aprender todo lo que podamos en este ratito acerca del dolor. Vamos a interpretar el dolor con el doctor Jordi Montero, especialista en, a ver si lo digo bien, neurología y neurofisiología. Ha creado y promocionado unidades de neurofisiología, enfermedades neuromusculares, todo muy neuro, y diagnósticos de pacientes con dolor crónico en el Hospital Universitario de Belviche y en el Instituto Dexeus, y también en la Clínica Tres Torres. Jordi, doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una pregunta que alguno va a decir, sabía que la ibas a colar. La primera, ¿las mujeres aguantan más el dolor que los hombres?
No hay ninguna razón para pensar que esto sea así.
Pero aunque no haya razón, ¿sí o no?
No.
¿No?
El dolor agudo afecta a todos los animales y es un sistema de defensa. Es algo necesario, el dolor. El dolor es algo que nos defiende del daño. Si un animal nace sin sensación de daño, sin nociocepción, que decimos los neurólogos, este animal es inviable, no puede sobrevivir, porque va a autolesionarse al final. Y no es posible vivir sin dolor. El dolor es un sistema de defensa necesario, como es también un sistema de defensa al miedo, por ejemplo. Y esto es el dolor agudo. El dolor agudo lo tenemos hombres y mujeres igual, porque está relacionado con el daño. Y nosotros lo que vamos a expresar es lo que cognitivamente evaluamos. Esto es el dolor. Esta evaluación de nuestra conciencia sobre un daño, dolor agudo, que además es tratable y que las unidades de dolor actualmente en los centros adecuados son extraordinariamente eficaces. Pensad que somos la tercera generación de los seres vivos, o sea, hablo de 3.000 millones de años, la tercera generación que puede ahorrarse la experiencia del dolor agudo.
Solo la tercera generación.
Solo. Nuestras bisabuelas sufrían los dolores del parto y el dolor de muelas.
A lo bestia.
A lo bestia.
De todo esto se habla en Permiso para quejarse, lo que el dolor cuenta de ti. Lo firma, como digo, el doctor Jordi Montero y lo edita Ariel. ¿Por qué decimos entonces, si el dolor es igual para el ser humano, más allá de los sexos, que un hombre no aguantaría un parto y que las mujeres sí?
Bueno, no conocemos...
No lo hemos demostrado. No lo hemos demostrado. Claro. Ni pienso.
No hay evidencia.
Ni pienso. Pienso.
Al menos de momento. Pero probablemente el dolor agudo actúa igual en todos los animales. También los animales no humanos, ¿no? Sufren dolor y huyen del dolor. Pero en lo que yo me he centrado más, que es lo que realmente nos preocupa cuando hablas de estas cifras enormes, un español de cada 5 tiene dolor crónico. El dolor crónico, que es en lo que, para lo que yo he escrito este libro, esto sí, que es un problema de muy difícil tratamiento. Este es el grave problema. Y ahora la neurociencia cognitiva actual está aportando muchas nuevas ideas que están revolucionando todo esto.
¿Pero por qué es tan difícil, doctor? Porque parece sorprendente. O sea, vivimos en una generación que ha visto mandar seres humanos a la luna. Que hemos visto, usted le decía, bueno, en muy poco tiempo la anestesia, la analgesia ha permitido que el dolor agudo pues pueda superarse y pueda evitarse. Que podemos operar casi a distancia, con robots teledirigidos que permiten que un cirujano en Washington opere a una paciente en Singapur. Y el dolor crónico sigue siendo una especie de arcano para la medicina. ¿Por qué?
Sí, señor. Es un grave problema. Es que el dolor crónico no se ha entendido. E incluso estas personas que hace 10 años que tienen dolor, no quizá como la historia que nos han presentado al principio, que es una persona con una mielitis, en este caso estamos ante un dolor neuropático, que esto es otro tema. Pero en el dolor crónico no hay daño. El daño ya desapareció. Y en cambio el dolor está allí. Y hasta ahora la medicina convencional creía que estas personas no tenían nada. Y les insultaban. Pero esas personas tienen dolor de verdad y esto nos lo ha trasladado la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, todas las técnicas nuevas de neuroimagen funcional han permitido ver estos cerebros que sufren dolor y le hemos podido, o les estamos diciendo a estos pacientes con dolor crónico, tiene usted todo el permiso para quejarse porque su dolor es absolutamente físico y cierto. El problema está en que no lo está produciendo el daño, sino lo que el daño dejó en su mundo cognitivo y emocional. Se han generado unas memorias, una sensibilización en las redes del cerebro que hacen que se disparen de forma inconsciente, aunque esta persona no quiera. De manera que en la simple evocación, la ansiedad, el tacto, pueden generar la misma sensación de daño que tuvo un día cuando se creó esto.
El libro es un libro de ciencia, obviamente, está escrito por un insigne doctor, Jordi Montero, pero lo que refleja son diálogos, escenas concretas, seguro que esto sí que se puede decir basado en hechos reales,
claro,
de esos 40 años de experiencia profesional. El caso de Isabel, una actriz que sufre esclerosis múltiple, que debe ser en determinadas fases de la enfermedad, terrible humanamente del sufrimiento y el dolor, y que, sin embargo, cuando sube el telón, no le duele.
Sí.
¿Cómo es posible eso?
Este caso, yo lo he querido trasladar aquí con permiso de
claro,
esta paciente.
Faltaría más.
Por supuesto, porque yo creo que es interesantísimo. La esclerosis múltiple raramente produce dolor, pero los que sufren crisis lancinantes en la esclerosis múltiple pasan unas temporadas de un dolor intensísimo, incluso pueden llegar a tener neuralgia del trigémino. Son dolores por descargas espontáneas en los axones del sistema nervioso central. Esta persona generó un dolor muy intenso y le quedó un dolor crónico. Hizo su sensibilización y su memoria de dolor, de forma que ahora continúa sufriendo el dolor que es absolutamente inaccesible a los tratamientos médicos convencionales. Hemos intentado muchas cosas, como explico después también en el libro, de técnicas nuevas, de fisioterapia, de estimulación, etcétera, ¿no? Y fue sorprendente cuando me contó, cuando hace de actriz, cuando es otra persona.
Se le pasa.
Y esta otra persona no tiene esta memoria.
Pero eso quiere decir que está en la cabeza.
Claro. Todo está en nuestra cabeza. Hasta las palabras que me acabas de decir.
Claro.
Todo está en nuestra cabeza, no está en ningún otro sitio. Y en estos casos, fijaros qué interesante, no está estudiado esto. Esta persona al cambiar, al ser otro, pierde las cosas que tiene el otro.
Claro, sí, bueno. Es cierto que todo está en nuestra cabeza, pero claro, estamos en ese territorio difuso de lo físico y de lo emocional. en territorio de las emociones, en el fondo. Que evidentemente tendrán un sustrato físico, tiene que tenerlo, pero quizá no solo un sustrato físico. Por lo que nos dice, tratar este dolor crónico, curarlo, tener expectativas en el futuro de acabar con él, como hemos empezado a acabar con el dolor agudo, va más por la terapia de las emociones, va más por la terapia con las conductas...
Que por el analgésico.
Que por la química.
Sí, señor. Este es el objetivo. Me ha escogido exactamente la idea. Porque las emociones son también físicas. El miedo es la actividad de las redes neuronales en la amígdala del lóbulo temporal. El asco es actividad en la ínsula. El apego es la oxitocina en las áreas límbicas. Y todo esto nos está demostrando la resonancia funcional y el PET. Es decir, las emociones son físicas. Todo es físico. Y evidentemente el dolor genera una conmoción en todo nuestro sistema. Probablemente las emociones, y no probablemente, las emociones son el centro. Nosotros votamos por emociones. Elegimos el menú en el restaurante por emociones. Cogemos novia por emociones. Tenemos nuestros amigos por emociones y elegimos la ropa por emociones. Y la razón está para servir a las emociones. De la misma forma, el dolor y las emociones están absolutamente ligados, y en los casos de dolor crónico esto es fundamental. Si el médico no tiene tiempo de cuidar y de ponerse al lado de las emociones de sus pacientes, difícilmente podrá enfrentarse al dolor crónico.
El doctor Jordi Montero nos presenta Permiso para quejarse, el libro sobre lo que el dolor cuenta de ti. ¿Es bueno quejarse, doctor?
Tienen todo el derecho a quejarse.
Aunque el tema pero ¿es útil?
Sí, porque a través de la queja o el lamento estamos expresando los fenómenos culturales de nuestras emociones. Y evidentemente, bueno, la queja es muy diferente en cada cultura. Nosotros decimos ay en la cultura latina, pero los ingleses dicen uf, uf, ¿no?
Eso se ve en los cómics, sí. Se ve perfectamente cómo exclama cada uno una cosa, sí, distinta un disparo.
Exacto, y los orientales dicen, ¿no? Y la queja, el quejío, por ejemplo, en Andalucía, es cultura pura, claro, ¿no? Y verdaderamente cuando estamos hablando de dolor, estamos hablando de factores sociales, culturales, históricos. Pío Baroja hizo su tesis doctoral en dolor, muy primitiva, de principios del siglo pasado, porque realmente el dolor está en el centro de nuestra vida, ¿no? No es solamente un sistema de defensa, y el dolor crónico forma parte de todo este conjunto emocional.
Ah, vivimos en una sociedad, doctor, que tiende a la sobremedicalización. Y pensamos, yo que defiendo la ciencia y el progreso científico y soy de los que creen que la ciencia puede resolver muchos problemas, que está al caer una pastilla que lo cure todo, que está ese producto químico que nos quite el dolor. Por lo que nos dice, a lo mejor la pastilla no va a existir nunca. La mejor pastilla es una caricia, es la compañía, es un beso, es una sonrisa, no lo sé.
Sin duda. Ahora tenemos esto, tenemos la fisioterapia, tenemos un buen tratamiento psicoterápico en estos casos, ahondar en las emociones. Se anuncian, sin duda, porque ahora ya sabemos hacia dónde nos hemos de dirigir. Tratamientos que van a ser específicos, por un lado sobre los receptores de determinadas redes neuronales que ya se están ensayando in vitro, ¿no? Y sobre todo también en todas las técnicas que explico en el libro que están naciendo de neuromodulación, de estimulación cerebral. No solamente podemos estimular en la enfermedad de Parkinson o en las obsesiones, sino que también la estimulación repetitiva en dolor se anuncia como una de las técnicas que van a ser cada vez mejor conocidas. Ya sabemos contra quién estamos luchando. Estamos luchando contra un error de nuestras redes cerebrales que están fabricando un dolor que no es útil, que no nos sirve para nada. Y sabemos dónde tenemos que actuar y las técnicas actuales nos están iluminando. Yo pienso que la próxima generación va a entrar con fuerza en el tratamiento de las alteraciones emocionales y del dolor a través de estos mecanismos tan físicos de nuestro cerebro. El cerebro es como el hígado, como el corazón o como los pulmones. Es un órgano más que comenzamos a entender. Y esta es la llamada que he intentado para que yo creo que las personas cuando saben por qué tienen el dolor, cuando se les explica por qué les duele, van a bajar su nivel de miedo y van a mejorar.
Permiso para quejarse, lo firma Jordi Montero, lo edita Ariel, lo que el dolor cuenta de ti. Parece ciencia ficción y no lo es. Doctor, muchísima suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.